Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Romeo Ramírez Talín. Estudio la licenciatura de Ciencias en el Deporte y hoy voy a explicar el tema aplicación de la práctica del aprendizaje motor y de las acciones motrices. Esto va dedicado para la materia de metodología del entrenamiento y sin más que agregar, comenzaré con el tema. Primero que nada, hay que saber qué es el aprendizaje motor. Y bueno, esta se define como el conjunto de procesos internos asociados a la práctica y la experiencia, que producen cambios relativamente permanentes en la capacidad de producir actividades motoras a través de una habilidad específica. Otra definición que también podemos dar es la de Oxendine de 1970, que dice que es un proceso a través del cual el comportamiento motriz relevante, la conducta es alterada o desarrollada por medio de la práctica y la experiencia. Como podemos ver, hay dos palabras que se repiten demasiado y que los dos autores que acabo de decir la usan mucho, que es práctica y experiencia. Bueno, pero primero que nada, algunas habilidades motrices básicas o habilidades motoras, bueno, estas se pueden clasificar en locomotrices, no locomotrices y de proyección. Bueno, las locomotrices son las de andar, correr, saltar, variaciones del salto, deslizarse, rodar, esquivar, caer, trepar, subir o bajar. Pero también están las no locomotrices. Y su característica principal es el manejo y dominio del cuerpo en el espacio. Pero no se realiza ninguna locomoción. Un ejemplo de estas son balancearse, inclinarse, doblarse, el estiramiento, empujar, levantar o equilibrarse también. Bueno, y como decíamos, están las de proyección o también llamadas recepción, que estas son un poco más complejas, que podrían ser lanzamientos de distancia, lanzamientos de precisión, recepciones, o que es como una habilidad básica. Y bueno, otro tipo también son paradas, controles, recoger cosas. Ese tipo es de recepciones. De proyecciones, perdón. Regresando a lo anterior, bueno, como dije, estos autores habían mencionado dos palabras muy importantes que son práctica y experiencia. Hay que definir cada uno para poder entender más el tema. La práctica es el ejercicio o la realización de una actividad que es de forma continua, que se hace muchas veces, en muchas repeticiones. Y gracias a la práctica, tendremos la habilidad o experiencia que se consigue, o bueno, más bien que adquiriremos con la realización continua de una actividad, ya sea de un deporte. Bueno, hablando del deporte, por ejemplo, si nosotros entrenamos atletismo, si nosotros practicamos diariamente técnica, va a llegar un momento en el que nosotros tendremos la experiencia y nosotros solos ya podremos hacer el ejercicio sin tener que practicarlo diariamente. Esto nos lleva a la segunda definición, que es la experiencia, que es una forma de conocimiento o una habilidad que, ya sea por observación, por participación o por vivencia, que uno adquiere al haber realizado o sentido muchas veces esa práctica, como ya lo había comentado. Bueno, ahora hablemos de los principios. El autor Gutiérrez, del 2004, cita al autor Santos Bañuelos de 1992, donde destaca una serie de principios o leyes que hay que tener en cuenta y que es obligatoriamente cumplir si queremos tener éxito. Uno de ellos es el principio de la práctica. ¿Qué quiere decir el principio de la práctica? Son las repeticiones sucesivas y bien hechas de la destreza que hacen que esta persona adquiera su mayor estabilidad, pero además hacen que puedan ser retenidas por más tiempo, que está muy unido al principio de retención. Bueno, ahora vamos a hablar de lo ya comentado, principio de retención. Como dice el autor Singer de 1986, muchas repeticiones de la destreza, siempre bien hechas, mejoran su retención. También depende de su significatividad y funcionalidad. Luego está el principio de transferencia. Bueno, las destrezas motrices que se aprenden nunca son nuevas o totalmente nuevas. ya que se basan en actividades motrices previamente conocidas que se pueden favorecer o entorpecer el aprendizaje. De transferencia es la transmisión de los aprendizajes anteriores hacia los siguientes. Estas se pueden entender por positiva, negativa o neutra. Bueno, la positiva es cuando un aprendizaje previo favorece el posterior. La negativa es cuando el aprendizaje a realizar interfiere con una segunda tarea. Y la neutra, el aprendizaje de una habilidad no interfiere en el de otra. Eso es más o menos una explicación de los principios. Pero algo también muy importante es el proceso de aprendizaje de cualquier técnica deportiva. Esto está en relación principalmente con la maduración del sistema nervioso central y periférico y con la capacidad del tono muscular para efectuar los movimientos requeridos. Aunque también este aprendizaje puede ser en adultos, en el mundo del deporte esto es básicamente es más al proceso por el cual un niño o una niña aprende una nueva técnica deportiva. Estos procesos en los niños empiezan con los primeros movimientos, cómo alcanzar un objeto, cómo lanzarlo, o también otros procesos un poco más complejos como la marcha de carrera. Bueno, pues ya como sabemos, el aprendizaje motor es una suma de otros procesos ya aprendidos para conseguir una técnica depurada, ya sea un estilo de carrera, un estilo de natación o de algún otro deporte que el infante haga y que va a tener automatizado todos los movimientos básicos que componen este deporte en forma de reflejos condicionados. Ya que hablamos del aprendizaje, existen varios tipos de aprendizaje según la pedagogía y en este podcast explicaremos pues estos aprendizajes. El primero es el aprendizaje significativo. Este permite al sujeto poner en relación el nuevo contenido con lo que ya sabe. Esto lo incorpora y lo ordena para darle un sentido a lo que está aprendiendo. Un ejemplo de deporte es el fútbol. Cuando un futbolista aprende a dar un pase y así está entrenando. Bueno, este ya tiene el conocimiento de cómo es el pase, pero necesita adquirir un nuevo conocimiento cuando otro futbolista le va a dar el pase, cuando él tiene que hacer una recepción. Esto en fútbol es llamado pase y recepción. Él ya aprende, el futbolista ya tiene aprendido el pase y en base a ese conocimiento va a hacerla el otro ejercicio que es recepción. Ahora, continuando, está el aprendizaje observacional. Este se basa en la observación del comportamiento de otro que lo considera modelo y es una repetición conductual. Esto también es como analizar a un contrincante cómo se mueve. Más sencillo es cuando aprendemos viendo cómo se comporta otra persona. En este caso, también un ejemplo podría ser el fútbol. Cuando estamos observando la táctica del juego, nosotros aprendemos viendo cómo se comporta el otro equipo, cómo mueve el balón, cuál es su táctica para jugar, y así nosotros también aprendemos cómo debemos pues atacar o defender para que podamos meter un gol o que no nos metan un gol. Luego está el aprendizaje latente. Este se adquieren nuevos comportamientos que pertenecen ocultos hasta que se recibe un estímulo para manifestarlo. Es un aprendizaje que ya sabemos, pero no muy seguido lo ocupamos. Bueno, esto consiste en una adquisición de conocimiento que es como de forma inconsciente, no sabemos que está ahí. Es decir, que esta persona, a pesar de no tener ningún tipo de intención de hacerlo, por seguir el conocimiento, llegará a obtenerlo a través de las repeticiones de los pasos que debe seguir. Luego está el aprendizaje por ensayo y error, en el que aprueba una respuesta a un problema tantas veces como sea necesario para variar y encontrar lo adecuado, lo que necesita hacer. Un ejemplo podría ser como cuando llamas a un perro y él viene, pero quieres que cuando venga se siente. Las primeras veces el perro irá pues a donde nosotros le digamos cada vez que lo llamemos. Tal vez las primeras veces se pueda acostar o no nos haga caso o simplemente se quede de pie. Pero a medida que se repite, que se repite y repetición, y bueno, pues a este se le va a recompensar con galletas cada vez que venga y se siente, el perro acabará aprendiendo que cuando oiga su nombre tiene que ir donde está la persona que lo llamó y sentarse. Esto es un gran ejemplo de un aprendizaje de prueba, de ensayo y error, o prueba y error. Ejemplo en deporte podría ser en el atletismo. Cuando corremos 400 metros, nosotros queremos hacer un buen tiempo, queremos bajar nuestro tiempo, hacer los 400 metros en 52 segundos. Tenemos un ejemplo, tenemos que hacer repetición tras repetición y ver cómo haremos nuestros primeros metros, ya sean los primeros 200 metros, si son a mucha velocidad o son más flotados, son más técnicos, más tranquilos, y el último 200 apretar con todo. Ahí nosotros podemos ir viendo cómo es que nosotros nos podemos sentir más cómodos y pues llegar hasta el objetivo principal. Ahora hablaremos de aprendizaje dialógico. Bueno, esto es cuando el aprendizaje se produce en diálogos que son igualitarios, en interacciones con otra persona en las que se reconoce la inteligencia o lo que está opinando la otra persona. Bueno, esto es un poco más sencillo, es cuando hablas con una persona y esa persona te ayuda, su conocimiento que él tiene te puede aportar a ti igual ese conocimiento, al igual que tú le puedes aportar un conocimiento a esa persona. En este caso, en deporte necesitas un consejo, esta persona te da pues algo que tengas, pues gracias a su práctica y experiencia, él te da un consejo y tú pues lo puedes hacer. Y lo puedes repetir y lo aprendes. Al igual que tú también le puedes dar un consejo a esa persona y ayudarse mutuamente por medio del diálogo. Ahora hablaremos del aprendizaje psicológico según la psicología. Bueno, esta se va a dividir en aprendizaje conductual. ¿Qué es esto? Es la percepción observable de cambios conductuales en el individuo luego de percibir determinados estímulos y del posterior análisis de dichos cambios son transitorios. Bueno, esto, como ya habíamos dicho, es por medio de estímulos. Un ejemplo podría ser en la escuela, cuando algunos maestros entregan a los alumnos que hacen buenas asignaciones, buenas tareas, más en niños pequeños, una estrella o una sticker, que es como un modo de reconocimiento público de su buen desempeño, al igual que pueden castigarlo con el mal comportamiento. Un aprendizaje conductual en el deporte podría ser que si tú estás echándole muchas ganas a lo que estás haciendo, al deporte que estás practicando, tú puedes pasar a competencias, puedes ganar medallas y eso te puede motivar a seguir ganando, a seguir entrenando, a seguir practicando, al igual que si no estás entrenando bien, pues no estás ganando, en atletismo tus tiempos van bajando, no estás mejorando. Este es un ejemplo de aprendizaje conductual, pero también está el aprendizaje cognitivo, que se ocupa de los procesos detrás de la conducta, que tiene que ver con el procesamiento de información por el individuo.
Hola, muy buenas noches.
Y bueno, estos fueron los aprendizajes que nosotros revisamos en este podcast. Para terminar con el tema, daré por último la explicación del aprendizaje de una técnica deportiva. Anteriormente ya había dado un poco de explicación, pero ahora, ya que estamos más adentrados en el tema, la explicaré de manera más específica. Bueno, esto es por medio de métodos de entrenamiento, distribución de sesiones de entrenamiento, tipo y nivel de tarea o la edad del aprendizaje. Es diferente si es un niño, si es un adolescente o hasta si es un adulto, el nivel de aprendizaje que va a tener, y los ejercicios tienen que ser acorde a la edad que tenga y al nivel que esté mostrando. También tiene que haber un tipo de enseñanza. Cada persona tiene una enseñanza diferente y por eso es que anteriormente vimos estos tipos de aprendizaje. Por supuesto, el comportamiento del pedagogo, y bueno, el entorno del aprendizaje, las condiciones, que tengamos los aparatos óptimos, entrenamientos con amigos, ya sea con amigos, con gente que sea solidaria, y ejercicios de carácter lúdico. Y por último, para terminar con este podcast, explicaré la inteligencia corporal o qué es la sinestésica, que es la capacidad de usar el propio cuerpo con gran precisión, ayudándonos a propiciar la ejecución de nuestras metas y objetivos. Bueno, como sabemos, nuestro cuerpo es la principal parte activa, es la que va a estar haciendo los ejercicios y la que nos va a facilitar el impulso necesario y nos dirige para pasar a la acción. Si nuestro cuerpo no está preparado, nosotros tampoco estaremos preparados. Bueno, muchas gracias por escuchar este podcast y buenas noches.